Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Arrancó la fase final de la Liga ACB para el Real Madrid Gran Canaria y con derrota no pudo ser la victoria ante el Real Madrid, lo que fue el primer partido del grupo B de la fase final de la Liga ACB en la actual temporada, la 2019-2020. Por 18 puntos cayó el Herbalife y Gran Canaria, que estuvo compitiendo y bastante, sobre todo en el segundo, tercer y casi cuarto y definitivo periodo, pero el primero no entró conectado el equipo de Fotis Caxicaris, y ahí prácticamente cimentó lo que fue la derrota del Gran Canaria, o la victoria en este caso el conjunto de Pablo Lasso. Enseguida escucharemos a protagonistas y analizaremos esa derrota, insistimos, del Herbalife Gran Canaria contra el en Real Madrid, pero aquí no para la cosa. Mañana juega el Gran Canaria contra la Andorra, el lunes nueva jornada del conjunto Gran Canario frente al San Pablo de Burgos, el miércoles contra el Zaragoza y el viernes, la próxima semana, ante el Valencia Basket, pero también lo propio en fútbol. Tuvimos el miércoles el partido de Almería con victoria de la Unión Deportiva Las Palmas 0-1 en los Juegos del Mediterráneo. Mañana otra jornada de fútbol, a partir de las 6:30 de la tarde, de las 6 lo contamos en directo en los micrófonos de COPE de Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas recibe al conjunto del Lugo, pero es que el miércoles Las Palmas tiene que jugar en Albacete, con lo cual el martes ya emprende viaje vía charter el conjunto Gran Canario hacia la ciudad manchega, después regresa para jugar el sábado siguiente en frente al conjunto del Elche. Fútbol y baloncesto, tendremos un menú amplio para gozar, para disfrutar y para ver lo que pueden hacer los equipos Gran Canarios, en este caso la Unión Deportiva Las Palmas y también el Herbalife Gran Canaria, en este tramo final de lo que va a ser la competición. Pero también en la fase de ascenso hacia la segunda división B del fútbol español, ya la están preparando tanto el San Fernando del sur de la isla de Gran Canaria como también la Unión Deportiva Tamaraceite. Están preparando lo que puede ser el asalto, esperemos que sí, a la categoría de bronce la próxima temporada, donde ya tenemos un equipo Gran Canario. El caso de Las Palmas Atlético, bueno, único equipo canario que va a estar en esta categoría de bronce de cara a lo que va a ser la próxima temporada, la 2020-2021. Y tendremos tiempo para el mundo del motor. Está todo focalizado, está todo preparado para que arranque el Rally Villa de Santa Brígida el próximo viernes, 27 de junio, por lo que van a ser las carreteras de Gran Canaria, en este caso por el municipio de Santa Brígida. Va a ser el primer rally con público de toda Europa. El primer rally con público de toda Europa y, lógicamente, de toda España. Habrá que estar pendiente y conoceremos hoy la última hora en torno a ese rally, cómo se prepara ya, cómo se ultima ya todo, con 75 equipos que van a participar y muchos que están de reserva. Muchos equipos que se han puesto de reserva no entraron en la inscripción y están esperando a ver lo que puede suceder en esta semana clave y crucial, en esta cuenta atrás del mundo del motor también para lo que va a ser lo que resta el año 2020. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, hasta las 3 arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y empezamos con el mundo de la canasta, con el Gran Canaria, que recuerden que jugó ayer el primer partido dentro de lo que es la fase B, el grupo B de esta fase final de lo que va a ser la actual temporada en la Liga ACB, con mucha ilusión, pero no estuvo en principio conectado el cuadro Gran Canario, y el primer cuarto casi fue el definitivo del partido por el que se llevó la victoria, se llevó el triunfo en Real Madrid. 91-73, un nombre propio, el de Matt Costello, casi nada, 23 puntos, 8 rebotes, 26 de valoración, menudo partidazo hizo el americano del Gran Canaria, que ojo, finaliza contrato al término de esta liga 2019-2020. El Gran Canaria es verdad que quiere atarlo porque va a estar en la Eurocup la próxima temporada, pero ojo que Matt Costello, estando solo dos ligas en marcha, ahora mismo están todos los scouting pendientes de lo que ocurre, sobre todo en la Liga CB, la segunda mejor del mundo después de la NBA, y el partido de Matt Costello en la jornada de ayer no pasó inadvertido. El mejor, sin duda, del Gran Canaria, bueno, el que estuvo metiendo al Gran Canaria en el partido, el que hizo que prácticamente hasta los últimos minutos no se decantara la victoria para el cuadro de Pablo Laso, que fue rotando muchos jugadores, no encontraba el quinteto ideal, sobre todo en el segundo y tercer cuarto, no sabía cómo parar a Marc Costello, sacando a Eddie Tavares, tuvo que sacar también a Felipe Reyes. Bueno, en definitiva, que el Gran Canaria compitió como pudo ante el actual campeón de la Liga y un firme candidato junto con el Barça a llevarse en la actual temporada 2020-2021. Vamos a escuchar a protagonistas del Gran Canaria tras el partido, tras esta derrota. Por ejemplo, el técnico griego Fotis Katsikaris, a pesar de caer por 18-91-73, estaba contento. El técnico del Gran Canaria se quedó con buenas sensaciones de lo que fueron estos primeros 40 minutos del Granca en la vuelta de la competición.
Sí, bueno, nuestro inicio, ¿no? Nuestra salida al partido y al otro lado la cómo ha salido el Real Madrid en defensa con un quinteto muy grande y han puesto su físico desde la primera posesión, ¿no? Defensivamente en llegar al balón a Omar, luego intentar llegar en primera línea de pase y nos han metido unos problemas y luego en defensa no teníamos esa energía, esa actividad contra un equipo que sabemos que tiene mucho talento de poder tirar y meter desde lejos y ya han cogido una ventaja y ya tenía la confianza como primer partido de un torneo, una situación así un poco extraña, digamos, ¿no? De primer partido de la mini liga que vamos a jugar. Pero muy buena la reacción en el segundo cuarto, en tercer cuarto también saliendo del vestuario. Ya estábamos luego acercándole el marcador, unos detalles, un acierto, una mala comunicación. Al final lo ha controlado mejor que nosotros Madrid, el último cuarto. Pero bueno, había mucha parte del partido que cosas que hemos trabajado, que quería ver un poquito la sensación de los jugadores, que para mí son positivas, casi todos que han pisado la pista y bueno, era el primer partido, quitar y ver cómo está la sensación que te pueden dar los jugadores y el partido y nada, y ahora tenemos que descansar y centrar para el próximo partido. Ya, bueno, le he dicho que puedo decir y quiero que sean positivas, quiero decir, yo quiero ser positivo, no es un momento porque no te sirve para nada si pierdes de 2 de 20, si no ganas el partido, que ves la mayoría de tiempo que los jugadores ya han intentado, ya hemos hecho buen trabajo, en líneas generales hemos remontado y hemos recuperado un marcador muy abuso, ¿no? En el primer cuarto y nos hemos mejorado nuestra defensa y en ataque también hemos atacado o castigado donde podíamos sacar una ventaja. Marc Costello tenía un muy buen partido con su acierto, luego moviendo el balón, ser más agresivo hacia la canasta. Entonces las sensaciones son buenas y vamos a analizar un poquito cosas que nos pueden mejorar, pero son buenas, sí, son positivas. Bueno, era un, sobre todo eso que han dicho el fallo de Junior, era una no comunicación, un cambio sin ningún motivo porque no había comunicación en defensa, ¿no? Entonces era una cosa que ya estamos trabajando casi todo el año y una cosa que tenía que comunicarse mejor. Sin ninguna duda, cómo ha salido Madrid, si hemos visto su físico y su talento, un acierto brutal después de un parón de 3 meses que yo creo que ha fallado 2 triples, han tenido 6 de 8 yo creo en el primer cuarto y así ha cambiado muchas las cosas, han entrado dudas a nosotros, pero bueno, yo les puedo dar ese mérito por supuesto, pero puedo dar mérito a nuestro equipo también cómo ha reaccionado. No hemos mirado el marcador, hemos jugado por cada posesión y yo creo que hemos jugado bien, hemos vuelto en el partido y como he dicho en uno de los últimos tiempos muertos, igual podemos tener opciones de ganar el partido. Sí, tenía una molestia hace 2 días, pero una molestia muy muy pequeña en el entreno, está un poquito cargado uno de sus gemelos, pero está bien. Yo creo que tenemos tiempo para que le tratan y le descargan y yo creo que no es algo serio. Bueno, sabemos perfectamente que cada partido es importante, incluso ganando. El tema es ahora, desde ahora, desde después del partido hasta el jueves que tenemos el próximo partido, es como que tienes que mentalizar el equipo, ¿no? El grupo, lo que tienes que tocar analizar y hablar del partido que hemos jugado contra Real Madrid y sobre todo centrarnos por el próximo rival, que es Moraván Andorra, que es un equipo que hemos jugado dos veces esta temporada, hemos ganado los dos, pero eso no dice nada, que es otra cosa. Es un equipo que sabemos que tiene jugadores con muchos puntos en sus manos, que tiene maneras diferentes para anotar, un equipo muy agresivo, incluso en su defensa también, juegan con su cuerpo, con mucha actividad, y ya como he dicho, hemos jugado dos veces contra ellos y nada, tenemos que hacer un trabajo 40 minutos, hemos visto muchos partidos que hay muchos altibajos en el marcador, entonces ya quiero que seamos... que somos consistentes, ¿no?, de nuestro juego, menos pérdidas, menos errores defensivos y nada, de construir nuestro juego con confianza y bueno, esperamos otro partido difícil, por supuesto.
Pues una lectura positiva la que hace Fatih Kaksikari del partido de ayer, y es para sacarla. Sí, es verdad que empezó desconectado, sobre todo el primer cuarto, ahí pudo ser la clave de la derrota del Herbalife Gran Canaria, pero no es menos cierto que después de 100 días no era nada fácil en un partido tan exigente o de máxima exigencia como es enfrentarse al Real Madrid. En el grupo B el candidato es el Real Madrid, quizás junto con el Valencia. En el grupo A el principal candidato es el Fútbol Club Barcelona, posiblemente junto con el Baskonia, pero bueno, que todo puede variar porque en el grupo A y en el grupo B hay que jugar todos los partidos, se puede ver o pueden haber sorpresas en lo que resta de competición, y por qué no pensar que una de ellas es el Gran Canaria. Por ejemplo, el partido de mañana contra Moraván Andorra, el Gran Canaria le ha ganado los dos partidos de la temporada de la fase regular, es decir, que tiene cogido a la medida a la Andorra. Es verdad que es una cancha neutral, que es sin público, que es una situación diferente, que si viene después de un confinamiento, que los jugadores están con una inactividad importante, que no sabemos el tono físico que puede llegar uno u otro, pero que el Gran Canaria le ha ganado al Moraván Andorra. El partido de mañana no es decisivo, pero sí va a ser clave. En caso de derrota, sí lo tendría muy complicado ya el Gran Canaria de poder clasificarse entre los dos primeros al término de lo que va a ser el grupo B para jugar las semifinales. En caso de victoria, después le quedaría el Zaragoza, el Burgos y la última jornada, que podría ser importantísima ante el anfitrión, el Valencia, que ya lo comentaba además Pepón Artiles en la jornada de ayer. Es verdad que no hay público en la Fonteta, pero que bueno, que el Valencia conoce su cancha, juega en casa, conoce todos los entresijos de la Fonteta y lógicamente va a jugar más cómodos que el resto de rivales. Veremos lo que sucede en el resto de compromisos del Herbalife Gran Canaria. Vamos a escuchar también a Oriol Paulí, que analizó la derrota del Gran Canaria contra el Real Madrid.
Bueno, ha tenido dos caras, ¿no? Cuando hemos estado un poco atrás, viéndolas venir, un poco a la expectativa, hemos sido un equipo muy fácil de jugar, pero luego hemos dicho que no podíamos jugar así, que teníamos que cambiar algo, hemos cambiado un poco la intensidad y eso nos ha permitido acercarnos un poco en el marcador, aunque luego pues el Madrid es mucho Madrid y ahora que también físicamente no estamos al 100%, pues no hemos podido terminar la remontada.
Sí, evidentemente, y también el acierto, ¿no? Ahora mismo estamos todos un poco con esa sensación de que nos falta ritmo, y cuando un equipo pues tiene varios ataques donde mete, es fácil que se vaya, pero luego tiene un mal parcial, vuelve a recuperar. Yo creo que los partidos van a ir así y hay que intentar ser lo más sólidos posibles durante los 40 minutos. Yo creo que eso es lo que te va a permitir estar en todos los partidos y competirlos. Sí, bueno, bien, ahora es un poco esa fase final, un poco que nadie se esperaba, y hay que aprovecharla, no solo yo, sino como equipo. Es una oportunidad que se nos ha dado y vamos a luchar y a pelear hasta el último momento. Y bueno, hoy me ha tocado jugar más minutos, van a ser muchos partidos seguidos y estoy seguro que van a haber rotaciones en los siguientes. Sí, evidentemente hay que cambiar rápido el chip porque vienen muchos más partidos, y como dices tú, pues hay que estar preparado porque en menos de dos días ya volvemos a estar aquí jugando otra vez.
Pues sí, porque el Gran Canaria juega mañana, ya frente a la Andorra, partido que arrancará a las 5:30 de la tarde. Mañana tendrá cumplida cuenta de lo que ocurra en el básquet y también en el fútbol. Juega el Gran Canaria y va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las 6:30 de la tarde. Recuerden que de las 6 de la tarde lo contará en directo la sintonía de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Hoy el que vuelve es el grupo A. A partir, ya está jugándose, a partir de la 1:30 de la tarde, el partido entre el Bilbao y el Juventud. A las 5:30 de la tarde, el Unicaja de Málaga contra el Fútbol Club Barcelona, y a las 7:30 el partido Baskonia ante Iberostar Tenerife. Los 6 equipos del grupo A, los 3 partidos para la jornada de hoy. Mañana será cuando se jueguen los encuentros dentro del grupo B. Por ejemplo, mañana a las 2:30 tenemos el San Pablo Burgos contra el Real Madrid, a las 5:30 de la tarde el Andorra contra el Herbalife Gran Canaria, y a las 7:30, cerrando la jornada, la segunda jornada dentro del grupo B, el Valencia contra el Zaragoza. El domingo, jornada del grupo A; el lunes, jornada del grupo B para el Gran Canaria, a las 2:30 de la tarde. Desde las 2, por supuesto, en el tiempo de deporte, ya estaremos con la previa del Gran Canaria contra el San Pablo de Burgos. Pero es que el miércoles también, 2:30 de la tarde, miércoles 24 de junio, Zaragoza, Gran Canaria, lo propio, desde las 2 de la tarde le estaremos contando este partido. Y el viernes será el último partido para el Gran Canaria. Viernes nos referimos al 26 de junio, a las 5:30 de la tarde, contra el Valencia, contra el anfitrión, pero bien, es verdad que sin público, que cualquier cosa puede ocurrir en esta fase final de la Liga ACB. Lo mejor de todo es que ha vuelto el deporte, que ha vuelto el fútbol, que ha vuelto el baloncesto. Eso significa que estamos volviendo a la normalidad, la sociedad. Como decía Pablo Laso, no la nueva normalidad, sino la normalidad, porque si fuera nueva normalidad, no sería normalidad, no sería igual que el anterior. Bueno, tampoco nos vamos a poner filosóficos. Las 2:17, enseguida les contamos más cosas del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración: muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:17 de la tarde tendremos tiempo de analizar lo que va a ser, por supuesto, los próximos partidos del Herbalife Gran Canaria, en este caso el de mañana. Recuerden, a partir de las 5:30 de la tarde tendrá que enfrentarse al Moraván Andorra, también el lunes frente al San Pablo de Burgos, el miércoles contra el Zaragoza, el viernes ante el Valencia. Empezamos la maratón deportiva, porque también en el mundo del fútbol igual. El miércoles jugó Las Palmas contra la Almería, mañana se enfrenta ante el Lugo, posterior viaje a tierras manchegas para jugar en el Carlos Belmonte el miércoles contra el Albacete, regreso en charter a Gran Canaria, y el sábado siguiente, es decir, de mañana en 7 días, jugará frente al Elche en el estadio de Gran Canaria, pero ya con una sonrisita, o por lo menos un poquito más tranquilo. Eulogio Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya un poquito más tranquilo, después de la victoria frente al Almería, vemos la situación diferente que antes, ¿no?
Hombre, ya tocaba, primero porque te alejas un poco de la zona peligrosa de abajo, ¿no? Y segundo porque además te acerca más a la zona de arriba, ¿sí? Estás ahí en una situación un poco más privilegiada. De todas maneras, esto es una situación anómala, por unas circunstancias anómalas y con un resultado que al final yo creo que va a ser anómalo. Es decir, esto va a ser imprevisible incluso, ¿no? Porque esto, la forma en que estamos jugando, de forma continua, pero todos los equipos, ¿eh? No Las Palmas, todo. Esto es una locura, ¿no? Esto es una locura. Yo no sé si... En fin, no sé. La gente que sabe más que nosotros lo ha pensado así, pero a mí no me parece un sistema, un método tan correcto. Yo, a lo mejor, digo yo, a lo mejor se podían haber, no sé, reducido el número de partidos, algo.
Pero fíjate que, por ejemplo, Eulogio, para la Unión Deportiva Las Palmas, lo curioso de la situación, la primera victoria del 2020 llegó frente a la Almería, un campo que nadie lo esperaba, se rompe la racha de 12 jornadas sin ganar, pero es que después del confinamiento, Las Palmas estaría en ascenso directo. Dos jornadas, cero goles encajados, 4 puntos de 6 posibles, ante dos rivales que están luchando por subir a la primera división del fútbol español, 4 puntos de 6 después del confinamiento.
Es eso, pero es que, vuelvo a repetirte, tú ves el comportamiento de los equipos, tanto en primera como en segunda, después de que se ha iniciado esta maratón desenfrenada, ¿no? Y no sé, hay comportamientos que ahora tú lo ves un poco extraño, ¿eh? Posiblemente el confinamiento a la gente, a muchos jugadores que se han cuidado, ¿no? Les ha venido bien. Ahora es posible.
O también para resetear la cabeza, ¿no? Deportivamente por hablando.
Eso, vamos, les ha venido bien, ya sea de forma psíquica o somática, pero les ha venido bien de forma psíquica porque han reseteado, como dices tú, de forma somática porque han dejado de descansar el cuerpo. Es verdad que ahora van a tener un desgaste bastante considerable y continuado, que no sé si realmente le da tanto, en tan corto espacio de tiempo le da oportunidad de recuperarse bien, pero bueno, esto es igual para todos, así que aquí tampoco podemos decir que nos perjudica a nosotros y beneficia a los demás, porque no es así, ¿no?
Claro.
¿Cuál va a ser el resultado final? Muy imprevisible, muy imprevisible. Y puede que equipos que están arriba a lo mejor desfallezcan un poco, porque, oye, todavía quedan partidos.
Sí, sí.
Todavía quedan partidos.
¿Sí? Quedan muchos partidos. Estamos, fíjate que esta jornada es la 33, tenemos que llegar a la 42. Todavía hay mucho que decidir, muchos puntos en juego.
9 partidos, eso en condiciones normales.
27 puntos.
Hubiesen sido dos meses y pico, ¿no? 2 meses.
Correcto. Correcto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son muchos partidos, son 27 puntos. Nosotros estamos ahora en el puesto 13, estamos a 42, es decir, que estamos pues, a 6 puntos de los puestos de ascenso, después de los puestos de promoción, ¿no?
Sí, pero bueno, hay que mirar hacia abajo, ¿eh?
No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo en el sentido de que estando en el puesto 13, estás a 6 puntos de la promoción y todavía quedan 27 puntos por delante. Lo mismo puede subir que te puede caer. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Cómo van a resistir los equipos?
Para hoy tenemos el Elche y Girona. Para hoy tenemos, por ejemplo, el Elche y Girona. Mañana tenemos el Depor frente al Rayo Vallecano a las 3 de la tarde. A las 6 y media de la tarde, Las Palmas Lugo mañana, misma hora para el Zaragoza Almería. Málaga Extremadura, partido por abajo a las 9 menos cuarto. Y ya para el domingo, el grueso de la jornada, el Mirandés contra la Ponferradina, el Racing ante el Club Deportivo Tenerife, Albacete Huesca, el Cádiz Alcorcón, Fuenlabrada Numancia y Sporting Oviedo. Lo mejor de todo, de todas formas, Eulogio, hemos jugado frente al Girona ante la Almería, que nadie daba un duro por la Unión Deportiva Las Palmas, 4 puntos de 6, ahora si llegan dos rivales directos que si los ganamos, sí es verdad, estos 6 puntos ya nos dejan en segunda, el sábado contra el Lugo y el miércoles contra el Albacete, porque sumamos nosotros, porque ya casi tenemos 50 y porque ellos nos suman.
Efectivamente, por eso te estoy diciendo que todo va a depender, yo creo que va a depender más o menos de los próximos, de los primeros 6 partidos, ¿no? Porque de estos 6 partidos, prácticamente 6-7 partidos, es casi la mitad de lo que se tiene que jugar, esto va a hacer que veamos ya qué equipos realmente van a tener fuelle y cuáles se van a disciplinar, claro.
Sí.
El problema está que cualquier equipo te puede coger una pájara y vamos, se te va al fondo de la o puede
la
coger
duda...
una raya como ahora por ejemplo nosotros que tenemos partido empatado, partido ganado y el equipo coge un poco de moral, gana 2 o 3 partidos, te sube
sí,
un montón,
claro.
De puestos, ¿no?
Pero la duda ahora, Eulogio, es para el técnico. El equipo titular fue el que jugó ante el Girona con empate a 0 en casa, el equipo teóricamente suplente, además con 5 cambios y jugadores que prácticamente no habían jugado durante toda la temporada, son los que consiguen la victoria de mucho mérito, de mucho prestigio, ante el equipo de Guti en el juego del Mediterráneo. La duda está mañana. ¿Sigues con ese 11? ¿Vuelves con algunos titulares de la primera jornada? ¿Cambias al primer 11? Yo creo que el técnico, bueno, y una duda me imagino que positiva para él, el técnico tendrá que manejar todo eso.
Bueno, Francisco, para eso le paga. Sí,
claro.
Le paga y supongo que bien, precisamente para que ante esta disyuntiva tenga la capacidad de decidir qué es lo mejor para el equipo. A lo mejor es el titular, a lo mejor es el que jugó ayer, o a lo mejor es una combinación de ambos, ¿entiendes? Yo, es que en esa, vamos a ver, él va a tener que jugar entre lo que hablamos como equipo teóricamente titular y entre el equipo teóricamente suplente, porque si no, con todos los partidos que vamos a jugar y de la forma que vamos, es que realmente estamos viendo fútbol diariamente y vamos a estar así durante 30 y no sé cuántos días, ¿no?
Y no por quejarnos, porque nos toca, por la insularidad, es lo que tiene. Sí. Vivimos en el mejor sitio del mundo, como son las Islas Canarias, y eso también hay que pagarlo, porque estamos alejados con los viajes, ¿no? La Unión Deportiva es el que más tiempo va a tener el Club Deportivo Tenerife, pero los dos equipos canarios son los más que van a tener que viajar.
Claro, porque tienen que viajar 22 veces fuera, mientras que los otros equipos viajan una vez nada más. Ellos vienen y viajan una vez, y nosotros tenemos que viajar 22 veces a la península a jugar. Pero bueno, eso lo llevamos haciendo desde que se fundó la Unión Deportiva de Las Palmas y el Tenerife, ¿no? En fin, sí. Yo lo que te digo es que la sabiduría del técnico va a estar no solo en saber, lógicamente, la técnica, las prácticas que quiere utilizar, sino en cómo va a gestionar la plantilla para que no se le fundan los problemas.
Eso, bueno, antes de empezar la competición ya se los lesionó Dani Castellano, Álvaro Lemos, Raúl Fernández, y sin empezar a competir. Pero yo creo que eso es un problema que van a tener muchos equipos, no solo Las Palmas, el tema de las lesiones.
Es lógico. Esto es un cuerpo humano que ha estado prácticamente, como el otro que dije, tumbado en el sofá. Me imagino que los deportistas, lógicamente, pues habrán tenido su actividad un poco, podríamos decir, muy subgénero, pero por lo menos para no tener una inactividad total. Pero claro, no es lo mismo que una preparación física, estando en el campo, con los compañeros, etcétera, etcétera, con el preparador físico ahí al lado de ellos. Entonces, eso le va a pasar a todos. A nosotros ya nos empezó pasando y ya tenemos tres bajas sobre la marcha, ¿no? Uh-huh. Pues entonces tienes que gestionar lo que te queda, no permitir que se te vaya fundiendo el equipo, sino ir combinando entre lo que tú llamabas antes, el teóricamente equipo titular y el teóricamente equipo suplente. Ahí, jugando.
Sí, señor.
Yo creo que no tenemos que tener miedo a esto, porque esto estamos todos en las mismas condiciones. No tenemos nosotros una desventaja con respecto a la prima, salvo, como bien has apuntado, que llevamos haciéndolo toda la vida, el tema de los viajes, ¿no?
Exacto. Por curiosidad,
¿vale? Porque viajar ahora en los aviones tiene su cosilla, ¿sabes?
Sí, también es verdad. Por curiosidad, Eulogio, ¿han vuelto a la normalidad en el club de la petanca? ¿Han vuelto a los almuerzos o todavía no?
No. Tienes que ser consecuente con las normas que están poniendo sanidad, y vamos, tú sabes que los almuerzos son de 40 y 50 personas y eso es imposible. En vez de estarlo fraccionando de 15 o 20, esperamos un poquito, dejamos que pase el verano a ver cómo evoluciona esto, porque claro, 50 tíos ahí comiendo con mascarilla puesta no me parece bien.
Pero bueno, pues Julio, seguimos en contacto.
Que sea lo importante a nuestra afición y al público en general. Oye, seamos prudentes, porque no tenemos que tener miedo, ¿vale? Si tenemos miedo al virus, no hay que tenerle miedo, porque tenemos que ir reactivando nuestra vida. Pero sí tenemos que ser precavidos, ser consecuentes y no cometer locuras. Tener nuestras máquinas de un comportamiento más o menos cívico, y con eso yo creo que iremos escapando, si Dios quiere.
Dicho queda. Eulogio Romero, un fuerte abrazo, seguimos en contacto, cuídate.
Fuerte abrazo para todos.
Igualmente. Mañana recuerden, a las 6:30 de la tarde, el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Lugo en el Estadio de Gran Canaria, de las 6:00, lo contamos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria, y durante el partido también tendrán cumplida cuenta de todo lo que suceda en Valencia. Mañana dos focos, el fútbol con la Unión Deportiva Las Palmas y el baloncesto con la Fonteta. Se lo vamos a contar todo, absolutamente todo, en COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a un rival directo en la lucha por la permanencia, el Lugo. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Terraza Muelle Sofía. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Lugo. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, hay que vivir el fútbol, el baloncesto, todo lo que ocurre, todos los acontecimientos deportivos en la cadena COPE, en COPE Canarias, en COPE Gran Canaria, como va a ser mañana, el doble compromiso, fútbol y básquet, Unión Deportiva y Gran Canaria, ante Lugo Las Palmas, frente al Moraván Andorra, el equipo de Fotic Cachicari. Saben que todos los martes, y es un placer hablar con él, dentro de la tertulia que tenemos de Deporte Base, hablamos con José Miguel Álamo, hablamos también con José Ramón Navarro y con Javier Raluí, un experto en seguridad, bueno, un auténtico experto en este tipo de cuestiones, y queríamos también hablar con él hoy para que nos avance a lo mejor un temita que vamos a tocar la próxima semana que puede ser bastante curioso. Don Javier Raluí Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Queríamos hablar contigo, bueno, para que nos adelantaros un poquito, porque yo creo que puede ser interesante la semana que viene abordar un tema de un puesto concreto, de un deporte en particular, bueno, de varios deportes, como es el deportero, ¿no?
Sí, efectivamente, la semana próxima habíamos quedado tocar ese tema porque me parecía interesante y porque casualmente desde distintos clubes deportivos, distintos clubes de fútbol en particular, habían anunciado las dificultades que tenían para completar y para que los niños ocupasen la portería, ¿no? En lugar de que ocupasen el rol de portero. Quizás, como venimos diciendo también semanas atrás, eso de no tener ningún referente a nivel nacional, el que teníamos era Iker Casillas, pero ya está ocupando un rol absolutamente distinto en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, y no tiene esa trascendencia mediática, por así decirlo, en el caso de los niños. Eso hace que los niños no le den mucha importancia y mucho valor a la portería. Yo recuerdo años atrás, no sé si quizás un poco de añoranza, pero todo el mundo quería ser arconada, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Y también otro tipo de deporte. Claro, a mí personalmente que me encantaba y marcó una época, pero es que hoy en día es raro que veas a un niño que quiera ser portero, ¿no? Porque salvo Iker Casillas, hablo de porteros nacionales, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos unos porteros internacionales, el Atlético de Madrid, el Barcelona tiene lo suyo, y entonces esos porteros, pues bueno, sí son populares mediáticamente, pero nos falta ese portero nacional que marque la diferencia, que sea mediáticamente importante también, y que dé pie a que los niños pues también quieran ser porteros. Se ven anuncios en las redes sociales como se trata de captar a niños en Alevín, Benjamín, para jugar a puerta. Y bueno, eso es una señal inequívoca de que ahí está fallando algo, ¿no? La próxima semana esperamos contar con la participación de algún técnico en la materia, algún técnico deportivo, de algún entrenador de portero, hablando de forma concreta y más detallada que yo, porque conoce de primera mano este problema, pues esperemos que la próxima semana podamos contar con ellos. Y nada, este fin de semana, pues, atento al fútbol, atento al baloncesto, atento a la Unión Deportiva Las Palmas, y también un poco atento a lo que está ocurriendo a nivel internacional con el fútbol y las respectivas ligas, ¿no? Hablábamos...
Y que no ocurra, Javier, lo que analizamos esta semana también, es decir, que si son los partidos a puerta cerrada, que no hay público, que no haya ninguna invasión de campo como la que vimos de un espectador que entró en el campo del Mallorca, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo supongo que las alarmas habrán saltado y todas las empresas de seguridad, todos los clubes habrán extremado las medidas de seguridad. El tema es absolutamente polémico porque, mira, ahora estamos viendo también lo de Brasil, ¿no? Un país con unas cifras de contagio y de mortalidad tremenda con el tema del coronavirus. Resulta que se inicia la competición, la liga, y además con protestas en las inmediaciones de los estadios, con los hinchas, los ultras haciendo de las suyas en las proximidades. ¿Y qué más? Bueno, vale, después si hablamos de lo de Nápoles y lo de Nápoles ya es un tema aparte.
Sí,
bueno,
esa es otra historia, exacto.
Es que, pero terrible, Nápoles, ¿eh? Nápoles está Italia y después está Nápoles.
Sí, sí.
Y eso lo hemos visto, ¿no? Como se le estaban celebrando la Copa italiana, ¿no?
Claro, pero eso cómo lo puedes controlar, porque tú puedes controlar que no haya acceso a los estadios o a los recintos deportivos, pero ya una vez estás en la calle, ¿cómo controlas toda esa historia? La celebración, por ejemplo, del Nápoles, de los aficionados, es que es complicado.
Hombre, complicado sí que es, ¿no? Pero es muy complicado Pero bueno, lo primero es dotar de recursos suficientes y es complicadísimo. Tienes que generar una cultura de la seguridad durante todos estos meses, todas estas semanas, para por lo menos tratar de que la gente salga menos a la calle, ¿no? Esa, tienes que generar esa cultura, tienes que implicar los medios de comunicación, tienes que implicar a los clubes deportivos y eso es fundamental. O sea, no, con ello no significa que la gente salga, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, controlar y anticiparse al movimiento de las masas es muy, muy, muy complicado. Pero bueno, se puede trabajar y se puede, en muchos casos, se puede pues reducir esa cifra. Estamos viendo a nivel nacional cómo se celebraban fiestas aquí, allá, en chiringuitos, y la policía tiene que intervenir y desalojar a las personas. Incluso aquí, a nivel regional, pues vas a una playa y hay ahí de repente un botellón de gente joven. Es decir, que eso se produce y, bueno, y en Nápoles, pues, imaginemos, ¿no? Una ciudad con las características que tiene, como lo que significa el fútbol también para ellos. Pero bueno, lo paradójico de todo es que Italia sigue sufriendo y padeciendo esta epidemia, y que la propia Organización Mundial de la Salud y ahora mismo ha censurado este comportamiento de la afición napolitana y de las propias instituciones, ¿no? Es decir, las instituciones son las primeras que tienen que dar un ejemplo y un paso al frente, ¿no? En fin, nada es fácil, pero bueno, pero se tiene que dar un movimiento. Cuando no se da el movimiento, evidentemente no vas a pretender que el escenario sea otro que el que estamos viendo ahora.
Claro, de todas formas, y ya en lo deportivo, en lo que está ocurriendo en la cancha o en los estadios, Javier, la buena noticia es que no ha habido ningún rebrote, deportivamente hablando, de ningún jugador. Está todo muy controlado y la situación está yendo bien, que está siendo de manera positiva, deportivamente hablando, ¿no?
Sí, por lo pronto.
Socialmente hablando también.
Sí, por lo pronto hemos comenzado con naturalidad, con normalidad. No hay ninguna alarma de ese tipo, ¿no? Alarma sanitaria. Veremos si dentro de una semana, dentro de 10 días, el escenario es el mismo. No hay nada que podamos reseñar, ¿no? De todas maneras, insisto, tiene que haber siempre observadores independientes que son los que fiscalicen esto, ¿no? Porque no le podemos pedir a la Liga que fiscalice y no, como digo yo, no podemos poner al zorro a cuidar a la gallina, ¿no? Si no hay observadores independientes, si no hay instituciones, organismos, profesionales independientes que fiscalicen esto, es complicado, porque al final nadie va a tirar piedras contra sus tejados. No creo que la propia liga vaya a decir que lo está haciendo fatal, ¿no? Entonces, bueno, esa es la lectura positiva, que bueno, que hay fútbol, que estamos disfrutando del fútbol, que queríamos fútbol también porque estamos disfrutando, ¿no? Yo particularmente, pues mire, sí, la verdad que es otra forma de disfrutar del deporte, del fútbol, pero sí, verdad, con menos pasión, absolutamente con menos pasión de lo normal y con muchas más reservas, ¿no? Y bueno, o sea, pues, siguiendo al equipo nuestro, que es la Unión Deportiva Las Palmas, que es lo que realmente importa, y poco más. Y al Gran Canaria, bueno, que no hizo mal papel ayer. Por cierto, tengo que felicitarte también a ti y a tus contertulios, que hicieron una bonita retransmisión ayer, con un partido contra el Real Madrid. Me gustó, bastante entretenida. Así que, pues, por mi parte, felicitarles también a Copa Gran Canaria.
Muchísimas gracias. Ya para ir concluyendo, me imagino que también el protocolo, bueno, ya de la Liga está hecho, de la Liga CB también, de diferentes competiciones que se van a poner en marcha. Todos estos protocolos, Javier, va a servir, además, una vez que pase el tiempo, la situación esperemos que sea todavía mejor que la que estamos actualmente, para que ya una vez se desarrollen todas las competiciones y hablamos de la base, sea mucho más estricto y tengan datos importantes de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en competiciones de máximo nivel, para lo que va a ser el deporte base posterior.
Sí, el deporte base ha arrancado con cierta rapidez, ¿no? Es decir, rapidez porque llega el verano y aquí se dan dos cosas, ¿no? Se da la imperiosa necesidad de los clubes de obtener ingresos. Hay que decir que el verano, con la llegada del verano, llega una fuente de ingresos importante, que son los campos deportivos, campos de verano, etcétera, etcétera. Y ha arrancado con mucha celeridad, por así decirlo. Yo sinceramente tengo mis dudas sobre algunos de ellos, ¿no? Porque la seguridad en este caso no basta con poner en el panfleto, en el folleto, algo, una frase bien dicha, una frase que quede bien, algo así como se respetan y se tienen en cuenta todas las necesidades y protocolos sanitarios, etcétera, o como lo queramos llamar. Lo que yo estoy viendo por ahí es que toda la información, todos los folletos dicen lo mismo, pero después en la práctica sí es verdad que hay diferencias cualitativas entre el servicio que presta un campus, un club deportivo u otro, ¿no? Sí, hay gente que es bastante meticulosa, bastante rigurosa, por así decirlo, y cumple una rajatabla, y después sí se ven cosas que a lo mejor no son las idóneas. Ahí claro, la preocupación de muchos padres y madres es dejarlos en buenas manos, y bueno, es complicado, ¿no? Es como complicado. Ahí
después lo analizaremos, que... lo analizaremos el próximo martes más en profundidad, claro, como siempre. Javier Raluí, buen fin de semana, un abrazo, gracias.
Saludos para todos, salud.
Venga, hasta luego. 2:39 de la tarde, ya se ha puesto en marcha el fútbol. Ya está también rodando el mundo de la canasta con el baloncesto. Vamos también con el motor, porque dentro de muy poquito ya vamos a tener un rally aquí en la isla de Gran Canaria. Hablamos del mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Don Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
Hola, Juanfra, saludos, muy buenas tardes a todos.
¿Quién nos le iba a decir que todos los focos iban a estar puestos en el Rally Villa de Santa Brígida, el primer rally, si no me equivoco, corrígeme, que se va a llevar a cabo con público?
Pues sí, efectivamente, el primer evento deportivo fuera del mundo del fútbol, de la canasta, de cierta relevancia, que se va a disputar en Canarias dentro de 7 días, el próximo sábado 27 de junio. Ayer se presentaba en la sala de prensa del Gran Canaria Arena.
Se ha presentado máximo... dos veces, por cierto, ¿no? Uno en marzo, sí, y otro ayer.
Dice que a la tercera va la vencida, pero en este caso esperemos que sea la segunda, sí, que sí, va a la vencida, y además tuvo un máximo respaldo institucional del Cabildo, del Ayuntamiento de Santa Brígida. Y bueno, precisamente estamos aquí haciendo esta crónica justo delante del Ayuntamiento de Santa Brígida, que es donde nos has pillado en el momento de la llamada, donde teóricamente va a tener lugar esa salida y esa llegada final del rally sin público. Es, digamos, la parte un poquito más negativa de cara a los aficionados, pero todos tenemos que ser conscientes, todos tenemos que poner de nuestra parte. Los medios informativos también nos vamos a ver bastante perjudicados para poder llevar la labor a todos los aficionados, sobre todo las emisoras de radio y también las televisiones, porque va a ser muy complicado seguir el minuto a minuto de la prueba en cada control stop después de un tramo cronometrado, en la salida de los tramos cronometrados, porque ahí va a estar todo acotado solamente para miembros de la organización del cronometraje y los equipos. Y entonces simplemente vamos a poder hablar con ellos en los reagrupamientos después de cada sección de tramos en Santa Brígida, en la zona del el complejo polideportivo municipal, y allí habrá un espacio acotado para hacer las entrevistas y también hablar con los pilotos y los que quieran, por supuesto, porque no el que quiera asistir, pasarse por la zona de prensa, pues más o menos como la zona mixta, ¿no?, en el fútbol, por llamarlo de alguna manera, pues habrá una zona mixta ahí para los que quieran aportar algo, y bueno, va a ser para las retransmisiones de radio. De hecho, pues habían, como que yo sepa, 4 emisoras que iban a estar en directo con la prueba, y bueno, eso ha sido un poquito, en principio se ha visto como un jarro de agua fría, ¿no?, porque parece que no se tiene en cuenta la inmediatez que tienen Canarias, sobre todo, las emisoras de radio, para vivir la prueba minuto a minuto. Pero curiosamente, en el protocolo de la Real Federación Española de Automovilismo para el coronavirus en los rallies, pues esa parcela precisamente no la contempla. Por una sencilla razón, en el resto de España no tienen ese problema con las emisoras de radio, la mayoría de los rallies. Entonces, pues digamos que se lo saltaron. Pero bueno, para esta prueba yo creo que hay que ser un poquito, digamos, solidarios con la organización, seguramente que pensando y hay maneras de que se pueda hacer el trabajo con seguridad, coordinando el tema, pero bueno, yo me imagino que la organización está un poco desbordada por todo lo que ha tenido que cambiar para poder realizar la prueba, y habrá que darle, apoyarlo de todas maneras, aunque no se hayan tenido en cuenta ciertas cosas, que ya tendremos más pruebas, y como esto parece que va para largo, pues ya se irá mejorando un poco cómo, digamos, volver a posicionar todos los intervinientes en un espectáculo deportivo de esta característica, para que todo el mundo pueda hacer su trabajo y se note la nueva normalidad, Por lo demás, pues las cosas que 70, van a cambiar.
75 equipos creo que hay para sí. Este rally, ¿no? Y muchos en reserva. Para
lista de espera, efectivamente, lista de espera que hasta esta noche es cuando se va a saber, tienen los equipos de plazo, para si alguno no va a poder participar. Comentar a la organización para que entre uno de reserva y el lunes creo que ya se dará a conocer la lista definitiva con los 75 equipos. Más no puede ser, repetimos que es por el tema del espacio disponible ahora con las medidas, las distancias de seguridad que hay que mantener en la zona de asistencia, también en los aparcamientos, en los alrededores del complejo deportivo municipal de Santa Brígida, pues ya han hecho ahí las cuentas y más de 75 equipos no es posible, y eso que además también se va a limitar a los equipos que no podrán llevar el equipo de asistencia que quieran, sino será todo bastante reducido para que puedan entrar todos en esa zona.
Y también muy importante, Vicente, decirle al público que vaya, a los aficionados que estén, que tengan mucho cuidado, que hagan caso a las autoridades que se encuentren en esos lugares de los tramos, porque va a ser el primer rally con público. Y creo, corrígeme si me equivoco, que si puede haber o hay, esperemos que no, algún problema en alguno de los tramos, se va a eliminar ese tramo para todo el mundo, ¿no?
Por supuesto, ya siempre el tema de la seguridad. En los rallies, cuando el público no cumple, se coloca en sitios muy peligrosos, pues si no hay alternativa por parte del público, la organización suspende el tramo y se acabó. Es una medida salomónica, pero que perjudica a mucha gente, porque la gran mayoría suelen comportarse bien, pero hay algunos siempre que meten la pata, y algunas veces por esos pocos pagan todo. Ahora, con el tema de las medidas sanitarias, pues hay un factor más a tener en cuenta. Entonces, la caravana de seguridad, hay como 8 puntos a lo largo de los tramos cronometrados del rally, que son los más populares, donde siempre se concentra mucho público. Ahí ya, desde el día anterior, desde el próximo viernes, estarán instalados unos carteles con el aforo disponible, para que sepa la gente que a partir de ese número de personas no puede haber más. Yo creo que el aficionado va a colaborar, y como decía ayer, no sé si alguien de la organización, creo que fue David Espino, que por parte de la organización está todo controlado y el protocolo está ya todo instalado y digamos coordinado con el rally. Los deportistas, los pilotos y copilotos y los coches también van a cumplir ese protocolo, la parte que les corresponde a ellos. Ahora solamente falta para que salga todo sin ningún tipo de problema, que el público responde. Yo creo que la afición canaria creo que va a demostrar, tiene que hacerlo, porque además nos van a estar mirando de todos lados, porque claro, es el primer rally que se va a disputar en España después del confinamiento, del estado de alarma, y también el primero de Europa. Creo que hay otra prueba de automovilismo en Bélgica, pero de menor entidad que este Rally Santa Brígida, y van a estar mirándonos desde todos los puntos. Por eso sería muy importante que todo se hiciera bien. Y volviendo al tema de la prensa, las radios, ya sabemos que cuando llega un coche al vehículo, esto se forma una nube de periodistas con vídeo, de radio, todo el mundo ahí metiendo micrófono para escuchar las primeras impresiones del piloto, y claro, eso ahora mismo no puede ser con la si queremos mantener las medidas de seguridad sanitaria, eso no puede ser. Y si esa imagen la trasladamos por toda Europa, pues digo, mira cómo se toman estos canarios lo del distanciamiento social, ¿no? Sería una mala imagen.
Imagino que ahora será más bien los que lleven prensa del propio rally, los que vayan enviando todo el tipo de información, vídeos, audios, ¿no?
Exactamente, eso es lo que se ha pedido un poquito también, ¿no? Es que soluciones hay, quizás para esta prueba no va a dar tiempo, estamos a una semana, pero yo creo que sí, que fuera una sola persona que pasara esas declaraciones al resto de emisoras, el que una solo que grabara el vídeo y pasara la imagen al resto de televisiones o de páginas web, etcétera. Yo creo que siempre puede haber alguna solución. Todavía está a tiempo la organización, porque yo creo que, además, por otro lado, toda esa información que casi en directo, a través de los Facebook directos, en streaming, los reportajes posteriores de televisión, pero sobre todo lo que se ve durante el rally, las emisoras de radio que siempre han jugado un papel muy importante en el desarrollo de las pruebas, no solamente para los aficionados seguir el rally en la carretera, sino los que se quedan en casa, y en eso es a lo que me remito. Así ayudamos también, que hay gente que dice, bueno, pues me quedo en casa, que lo oigo por la radio, en Facebook de la organización veo también imágenes de algunos tramos, y más o menos pues me hago una idea de cómo es el rally y así evitas también a lo mejor que vayan menos gente al rally en esta primera prueba, aunque repetimos que con los kilómetros de tramos kilómetros que hay, si la gente se sabe distribuir, no vamos a tener ningún problema.
Exacto. Pues Vicente Travieso, seguimos en contacto, seguimos analizando ese rally, tendremos tiempo de la próxima semana de conocer más datos, porque todos los focos, insistimos, están puestos en ese rally Villa de Santa Brígida. Buen fin de semana, Vicente, un abrazo, gracias.
Igualmente, Juanfre, y a todos tus oyentes.
Gracias. Vicente Travieso, que nos traerá también la próxima semana muchos más datos de ese rally Villa de Santa Brígida, primer rally de Europa con público en los diferentes tramos, no lógicamente ni en la salida ni en la llegada, sino en los diferentes tramos que va a tener el rally, con 75 equipos que van a participar en lo que va a ser esta prueba que se va a llevar a cabo el próximo sábado, es decir, no mañana, sino el posterior, todavía una semanita para ver ya el mundo del motor. ¿Y cómo es la cuestión? Fíjese que el fútbol está sin público, baloncesto de momento sin público, el motor va a empezar con público. Es verdad que también es cierto que el evento es abierto y que van a tener unas medidas de seguridad en los diferentes lugares, un número de personas que van a poder estar para ver los diferentes tramos de este rally, que va a ser algo espectacular, estamos convencidos, y que va a ser un auténtico éxito. 2:51 de la tarde, enseguida les contamos más cosas del mundo del deporte. Estamos en la previa de una jornada y más previa que nunca, porque hoy, por ejemplo, vuelve la competición en la segunda división del fútbol español, va a continuar mañana para acabar la jornada del domingo, ya el lunes empieza la siguiente jornada en la segunda división del fútbol español, y ya hoy también hay baloncesto con el grupo A y mañana con el grupo B, donde le toca al Herbalife Gran Canaria, es decir, que la previa ya la tenemos en pocas horas de los diferentes eventos deportivos que vamos a tener en fútbol y en baloncesto. Pequeña parada, les contamos muchas más cosas.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras.
En esta vuelta a la actividad, te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? La primera jornada de primera división es jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya todas las siguientes van a ser viernes, sábado, domingo y lunes. Y luego, Juanma, la sorpresa de los partidos de la una, ¿no?
De lunes a viernes. Desde 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 7 minutos que quedan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Seguimos en Deportes COPE Gran Canaria, comentándoles la última hora de todo lo que se va a desarrollar durante la jornada de hoy. Recuerden que vamos a tener fútbol con la segunda división, con un partido que se adelanta en el día de hoy entre el Elche y el Girona. Se va a jugar esta tarde, será el último partido adelantado para hoy viernes, el resto de la jornada el sábado y el domingo. Por ejemplo, el turno para la Unión Deportiva Las Palmas, recuerden que será será mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria, que desde las 6 lo vamos a contar en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra en esta jornada interesantísima para la Unión Deportiva Las Palmas de cara, ya no dejarlo hecho, pero muy cerquita, lo que va a ser la permanencia en la segunda división del fútbol español. Hoy se abre, insistimos, con el Elche Girona, 7:30 de la tarde. Mañana a partir de las 4 de la tarde el Deportivo Rayo, 6:30 Las Palmas Lugo y Zaragoza Almería, y ya el partido entre el Extremadura y el Málaga a las 9:45 hora canaria. El domingo el grueso de la jornada es de las 5 de la tarde hasta las 10:45 con el Mirandés Ponferradina, Racing Club Deportivo Tenerife, Albacete Huesca, el Cádiz Alcorcón, el Fuenlabrada Numancia y el Sporting frente al Oviedo. Pero lo mismo, por ejemplo, ocurre en el mundo de la canasta, en la Liga ACB con el grupo A y con el grupo B. Cuando juega el grupo A, al día siguiente juega el grupo B, al posterior otra vez vuelve el grupo A, es decir, que no paramos en lo que es la competición del mundo de la canasta en los próximos días. En juego, por cierto, el primer cuarto entre el Bilbao Basket y el Juventud de Badalona, 22-23, ganando por un punto el equipo de Badalona frente al Bilbao. Buen partido, Bilbao Basket Juventud. Ya para las 5:30 de la tarde, Unicaja Barça, y a las 8:30 de la noche el Baskonia contra el Iberostar Tenerife. Pero lo que nos preocupa a nosotros es el grupo que vamos a tener mañana, porque será cuando vuelva a jugar el Herbalife Gran Canaria en la jornada del sábado. Tendrá que hacerlo frente al Andorra a las 5:30 de la tarde, posterior al partido del Gran Canaria al Valencia Zaragoza 8:30, y anterior el San Pablo de Burgos contra el Real Madrid. Saben que son 6 equipos por grupo, son 3 partidos de cada jornada por cada grupo, un día el grupo A y otro día el grupo B. Ayer le tocó al grupo del Gran Canaria con la derrota del conjunto amarillo 91-73 frente al Real Madrid. Hoy le toca al otro grupo con partidos también bastante interesantes, como es el que está en marcha, por ejemplo, entre el Bilbao Basket y el Juventud. Pero lo próximo que tenemos también en el mundo del fútbol es el partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya lo saben, si quieren conocer la última hora de todo lo que ocurre en la Unión Deportiva Las Palmas y también en el Gran Canaria, si quieren vivir en directo todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas y también del Gran Canaria, aquí se la vamos a llevar en directo con los mejores comentaristas de la cadena COPE, como es Francis Santana en el mundo del fútbol, Manuel Sánchez y Pipón Artiles en el mundo de la canasta. Mañana toca fútbol, Las Palmas, Club Deportivo Lugo.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a un rival directo en la lucha por la permanencia, el Lugo. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 6 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, Dulcería Parrilla, KSR Home, Clínica Dental López Rodrigo y Restaurante Terraza Muelle Sofía. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Lugo. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, el fútbol en la cadena COPE, el básquet también en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria. Si le echan un vistazo a la clasificación en la segunda división del fútbol español, está todo por decidir. Ya no solo el ascenso directo, ahora mismo el Cádiz es líder con 60 y el Zaragoza con 58, sino también la promoción. Almería tercero con 53, cuarto el Huesca con 53, quinto el Girona con 49 y el Mirandés sexto con 48. Pero fíjense, fuera de la promoción está el Elche con 47, el Rayo Vallecano con 47, Sporting con 47. El Alcorcón con 44, el Ponferradina con 44, y a partir de ahí, quizás un poquito más mirándose a la parte baja de la tabla clasificatoria, está el Fuenlabrada con 42, igual que la Unión Deportiva Las Palmas, con 42 puntos, con 40 el Tenerife, con 39 el Málaga, con 38 el Numancia, 38 Albacete, 37 Lugo, y ya en descenso, Deportivo 37, Oviedo 37, Extremadura 32 y Racing 29. No hay ni un equipo que no se juegue nada en este sprint final. Además, algún conjunto que logre 2-3 victorias consecutivas se podría meter en la lucha por subir a la primera división, y viceversa, el que pierda 2 o 3 partidos se puede ver en una situación complicada de cara a estar la próxima temporada en la categoría de plata. En fin, que llega el momento de la verdad, el momento decisivo en primera y en segunda en la Liga ACB, y dentro de muy poquito la fase de ascenso hacia la segunda división y hacia la segunda división B del fútbol español, con 2 equipos gran canarios, con el San Fernando del sur de la isla de Gran Canaria y también con la Unión Deportiva Tamaraceite. Un minuto que resta para las 3 de la tarde. Nos vamos. I was lightning before the thunder. Thunder.
Deporte. Recuerden, hoy a partir de las 7 de la tarde, con el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE, ya con la jornada en marcha, en la primera, en la segunda división, y todo lo que ocurre en los diferentes partidos en Valencia, en la Fonteta de la Liga ACB, de esta fase final. Y no se olviden que a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE, hoy viernes, con Joseba Larrañaga. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde, sean muy felices y que pasen un fantástico fin de semana. Hasta luego, chao.